siquiera te marco, ya ni siquiera te voy a decir, ni siquiera ves a tu hija, jamás la vuelves a ver, ¿vale?
El secuestro de Laura comienza con algo tan cotidiano como un choque de autos. Era la segunda semana de este enero que acaba de terminar y ella, de 24 años, había salido de una función de cine que terminó a medianoche. Al salir y rebasar el centro comercial Parque Delta en la alcaldía Benito Juárez, una camioneta golpeó su auto por detrás. Por el retrovisor alcanzó a ver al conductor, un joven de su edad, quien con una mueca de vergüenza le pidió orillarse para revisar los daños. Laura, un hombre que ha pedido para reservar su real identidad, bajó del auto y enseguida sintió un golpe en la espalda, una mano rasposa tapando su boca, unos brazos que le despegaron los pies del suelo y que la aventaron al piso de la camioneta que la había chocado. En la confusión, se dio cuenta que nunca vio a los otros tres hombres que viajaban escondidos en los asientos traseros. Uno recogió las llaves de su auto, otro le pisó la cara con unos tenis que olían a excremento, otro pidió un martillo y para su alivio, lo usó para destruir su celular. «Si no quieres que te violemos entre todos, cierra los ojos y cállate», le dijo el hombre que la pisaba. Y aunque obedeció, sintió como dos pares de manos le recorrían las piernas. Es para ver si es cierto que eres calladita. Laura calcula que después de una hora y media, o un poco más, la marcha enloquecida de la camioneta se calmó. Después de unas curvas, el conductor inició un viaje lento y despreocupado. Cuando las ventanillas bajaron, distinguió la música de un local, el olor a comida frita y la voz del conductor saludando a otro hombre.
«Luego te paso a ver»,
dijo el secuestrador y soltó una carcajada. La camioneta entró a una casa y a Laura le pusieron papel higiénico en los ojos antes de vendárselos. La cargaron hasta el primer piso y la aventaron en un colchón con hormigas. Entre tres, le amarraron manos y pies a la cama. El que se presentó como jefe de la banda le habló de su mala suerte. «Te lo digo o adivinas, está secuestrada». Laura perdió el control. No quería gritar, pero el llanto le salía tan violento que gimoteaba con una fuerza incontrolable. El jefe le tiró uno, dos, tres golpes en la boca con el puño cerrado. La chica perdió un diente frontal. «Yo no te quería hacer daño, pero ya me salió premio», dijo el jefe, divertido. Con la encía rota, Laura reveló datos personales, nombres de familiares, casas, autos, hasta propiedades de sus amigos. La banda hizo cuentas y se lamentó. «Estás más jodida que nosotros», dijo uno. «A ver si te sacamos unos 500 mil». Y entonces inició la negociación con el papá. Laura escuchó esa primera llamada para exigir rescate, el tono insultante del jefe de la banda. La mentira de que esa foto que mandaba por WhatsApp era la boca rota de su hija, porque le habían quitado los dientes con pinzas y que le quitarían uno cada tres horas hasta que contara el dinero. En su mente, solo pudo imaginar el corazón enfermo de su padre y la desesperación de su madre. Aquella madrugada, Laura no probó bocado. A la mañana siguiente le dieron agua de la llave y una papa hervida. También una cubeta para hacer del baño en la habitación y una radio donde pasaban música de los 80. Le dijeron que era para que supiera cuántas horas pasaban sin que su papá les diera el dinero. «Yo creo que aquí te vas a morir», le dijo uno. «Seguro tu papá ama más a su coche que a ti». Tuvieron que pasar dos largas noches hasta que Laura fue liberada, de madrugada, en una gasolinera. Días después, un poco más recuperada, a Laura le revelaron dos cosas: que su papá terminó pagando mucho menos que el rescate original y que el dinero se entregó en maletas en un altar a la Virgen en un pueblo huachicolero en Puebla. Luego, Laura reveló tres cosas a su familia: que el jefe de la banda le ordenó jamás denunciar el secuestro ante las autoridades porque en su banda había policías estatales y federales, que la anciana que le llevó la papa hervida olía a gasolina y que en su mano derecha la habían quemado con un cigarro. «Para que si denuncias, siempre te reconozcamos, aunque engordes o te pintes el cabello», le dijeron. Ni Laura ni su familia han denunciado este secuestro, y no lo harán. Solo lo han contado porque quieren que se sepa cómo lo hicieron, y que los huachicoleros estarían detrás de este boom de secuestros en la Ciudad de México, y que a nivel nacional, solo en enero, creció 49%. Aunque Laura ya no vive en México, desde su liberación se cubre las manos en público, y no puede manejar. Le dan ataques de pánico, con solo oler la gasolina.